Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Pese a la brecha de género, cada vez más mujeres se posicionan en actividades científicas. El CU Costa Sur se prepara para la quinta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del aniversario de Radio Universidad. Jóvenes no deberían confiarse del COVID-19, señala especialista. Ante la pandemia, el mundo apuesta por la creatividad. Licenciado en Deportes habla sobre los principales beneficios de realizar actividad física. Rendición de cuentas más importante que nunca en tiempos de la COVID-19. El Teatro Diana listo para recibir al público. City Banamex cambia expectativa de crecimiento, que será del 4.5%. Las mascarillas, grave amenaza para la vida silvestre. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 31 de marzo del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera periodista, mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Fernando García y el ingeniero Benito Villaseñor, continuista webmaster de esta emisora. Han transcurrido ya 90 días, por transcurrir 275, estamos en la semana 13. Y también se llama la Semana Santa, Semana Mayor, como pues lo hace llamar la Iglesia Católica, precisamente por estas fechas. Estamos en periodo vacacional, es nuestra primera semana. Bueno, ya transcurriendo hasta hoy miércoles, deseando pues que nos mantengamos al pendiente de la información que se nos esté proporcionando respecto a el tema de la salud, que es necesario que todos pues nos cuidemos, cuidar a los demás y que mantengamos pues todas estas medidas sanitarias que se nos indican para evitar contagios de COVID-19. Recordemos que aún se encuentra presente entre nosotros este virus y que es necesario que todos apelemos a la conciencia social y a esta responsabilidad de cuidarnos. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Para usted que nos sintoniza, le tenemos información en el ámbito regional, en el contexto estatal, nacional e internacional. Comenzamos.
Señal local.
Pese a la brecha de género, cada vez más mujeres se posicionan en actividades científicas. Si bien el campo profesional está principalmente predominando por hombres, cada vez más mujeres incursionan en actividades científicas, pero para ello deben esforzarse más al momento de exponer sus argumentos a fin de ganar credibilidad. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
Las mujeres que incursionan en actividades científicas se encuentran en un ambiente principalmente predominado por hombres, los profesores de las universidades, los autores de referencia y en el campo laboral. Esto les ha llevado a tener que esforzarse para ganar credibilidad al momento de expresar sus argumentos con los colegas científicos. Así lo explicó Claudia Monzón, catedrática CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur, en entrevista para el programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Mis compañeros de trabajo, la mayoría eran hombres, ¿no? Y tal vez había otra chica que también sabía hacer mapas o que estábamos trabajando juntas, ¿no? Pero en general eran hombres, ¿no? Incluso mis jefes y tutores y, digamos, estas figuras, digamos, de orientación siempre han sido hombres, ¿no? Eso no lo considero así como un obstáculo ni un reto, sino que solo es una realidad, ¿no? Incluso después continué trabajando en cuestiones de manejo forestal y agronomía sustentable, por llamarle así, y también estaba entre puros ingenieros agrónomos y forestales, ¿no? Lo que yo recuerdo, nunca recuerdo haber sentido que me veían de menos, ¿no? Pero tal vez, no sé, es como un tema de uno también ser, escuchar muy activamente y eso sí, ser muy bueno para presentar tus argumentos y tus ideas sin dar mucha vuelta, porque de alguna manera tienes que ganar credibilidad.
Patricia Moreno Casasola, investigadora titular del Instituto de Ecología ACE, coincidió en que no se ha sentido menos, pero sí ha tenido que ser muy dura al tratar con hombres para evitar malos entendidos. La investigadora recordó su época de estudiante y la negativa de los profesores de llevar mujeres a las pruebas de campo, situación que dijo afortunadamente ha cambiado.
Y las cosas han cambiado mucho. Cuando yo era joven, por ejemplo, a mí me gustaba ir al campo y muchos maestros me decían, no, usted es mujer, no la puedo llevar al campo. Y yo me acuerdo que me enojaba muchísimo y decía, ¿por qué no? O sea, pruébeme, no me diga que no antes, vamos, y si yo no doy el ancho, de acuerdo, pero no me diga que no desde antes. Y eso afortunadamente ha cambiado mucho, ¿no? Ahora yo creo que es totalmente indistinto y uno puede hacer el tipo de trabajo que se plantea.
Moreno Casasola considera que en los países latinoamericanos las mujeres tienen la posibilidad de ser científicas y madres por la cultura de unión familiar existente en estos países, en los que las madres pueden dejar el cuidado de sus hijos con los familiares, a diferencia de los países europeos.
Y sí quisiera terminar mencionando que afortunadamente en nuestros países latinoamericanos se puede ser científica y ser madre. Yo hice el doctorado una parte en Inglaterra y otra parte en Suecia. Y desde esas épocas de los 80 era terrible porque uno nada más podía hacer una cosa. O sea, si uno quería ser una buena científica, no podía plantearse tener hijos. ¿Por qué? Pues porque las guarderías son muy caras, no se puede pagar a alguien que cuide a los hijos. Y la familia no está acostumbrada a cuidar a los hijos. En cambio, en nuestros países siempre está la hermana, la tía, la mamá, la abuelita, aún la amiga, ¿no? Que si yo me quedo con ellos, si tienes que irte de viaje al Congreso, chequean con mis hijos. Entonces, todavía sigue siendo una sociedad mucho más humana en que te permite hacer las dos cosas. Y yo creo que eso es algo importantísimo que no debemos de perder.
Luz Manaba Jiménez, catedrática CONACYT en el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad, explicó que al realizar trabajo de campo con las comunidades, se ha dado cuenta de lo marcado que están los roles de género.
Pero siempre también se ve dentro de la comunidad la predominancia de los roles socialmente construidos, es decir, es el hombre que participa en la sesión de preguntas y respuestas y es la mujer quien sirve el agua de limón para refrescarnos. Eso es lo que he visto. Y cuando se le hace la pregunta directamente a la mujer, el hombre va a responder primero y ya después ella complementa. O tenemos que hablar con ella, alrededor del fogón o alrededor de la cocina para que ella dé su propio testimonio sin que tenga la influencia del esposo que está por ahí, ¿no? Entonces son roles sociales que se ven en el campo y que obviamente también si uno lo traslada al área de la ciencia, pues también reflejan el estado actual de la mujer en la ciencia, dado que está enraizado en los roles de la mujer dentro de la sociedad.
Por muchos años los prejuicios y los estereotipos de género han mantenido a las niñas y mujeres alejadas de la ciencia. Actualmente, solo el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO del 2019, la región con el mayor número de científicas es Asia Central, con el 48.2%, seguida de América Latina y el Caribe, con el 45.1% de mujeres que se dedican a la ciencia de forma parcial y tiempo completo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
El CU Costa Sur se prepara para la quinta temporada de Orquesta Sinfónica con la Sinfónica Juvenil del Grullo. En el marco ya del 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo se presentará el viernes 23 de abril, Dios mediante, en el Aula Magna José Atanasio Monroy, como una forma de fomento a la música, la cultura, la vinculación con la sociedad. Pues vamos con todos los pormenores y ya adelantándole un poco acerca de esta agenda cultural y en el marco de nuestra gran celebración de aniversario. 20 años ya de esta emisora universitaria. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores y nos adelanta de este gran espectáculo.
El Centro Universitario de la Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán preparan la quinta temporada de orquesta con la Sinfónica Juvenil de El Grullo, que en esta ocasión podría realizarse con un formato híbrido debido a las condiciones por la pandemia de COVID-19. La subdirectora regional de Radio UDG en Autlán, Elia Macías Vargas, señaló que esta temporada de orquesta que surgió en 2015 cumple con una de las funciones sustantivas de la radiodifusora universitaria al promover las artes y la cultura.
Promover a través de sus programas y actividades de extensión y de vinculación la cultura y los valores de nuestra comunidad. La promoción y la difusión de eventos artísticos, culturales, conciertos, temporadas y en general las actividades que coadyuven en la expresión del arte y de la cultura que permitan incrementar la presencia de la radio en nuestra comunidad. Por ello es que Radio Universidad de Guadalajara Autlán el próximo 21 de abril cumple 20 años y lo estaremos celebrando con la quinta temporada de orquesta, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo el día viernes 23 de abril, sumándonos en la agenda Cucosta Sur Más Cultura.
La subdirectora confirmó que con la finalidad de dar prioridad a la salud, se optará por una edición con público limitado, cuidando todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación de contagios.
En esta ocasión, cuidando aún la situación por la que atravesamos en tema de salud, se pretende que esta quinta temporada se realice con público limitado. Esperemos que para el mes de abril ya las condiciones sean óptimas para que podamos tener recibir la mayor cantidad de personas en el aula magna. Sin embargo, destacar que lo prioritario es la salud y que debemos cuidar las indicaciones y los protocolos necesarios para evitar propagación de contagios.
La temporada con la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo surgió en el 2015 en el marco del aniversario de Radio UDG Autlán y no se realizó en los años 2016 y 2020. Esta edición, en la que también participarán alumnos de la licenciatura en Artes del CU Costa Sur, se realizará el viernes 23 de abril. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información para usted. Estamos de regreso con más información. Los jóvenes no deberían confiarse del COVID-19, esto lo señala especialista. Aunque la población más vulnerable al virus del SARS-CoV-2 son los adultos mayores y personas con comorbilidades, los jóvenes no deberían confiarse, ya que no están exentos a presentar complicaciones al contraer la enfermedad. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
Si bien el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, afecta principalmente a los adultos mayores y personas con comorbilidades tales como obesidad, hipertensión, diabetes y padecimientos relacionados a enfermedades pulmonares, los jóvenes no deberían confiarse, señaló el médico Pedro Alejandro Carrillo Pacheco, quien explicó que esta enfermedad ha cobrado la vida de personas jóvenes, incluso se han registrado casos de niños que han fallecido.
No, desafortunadamente nadie está exento y no podemos confiarnos las personas que no somos de edad avanzada en decir, bueno, es que yo no tengo más de 65 años y a mí no me puede provocar un gran daño. Hemos visto personal de salud, gente que no es personal de salud de menos de 50 años y han fallecido, sí. Entonces incluso jóvenes.
Y de forma rápida.
Hay pocos casos, pero también niños. Sí, no, aquí no debemos de confiarnos el hecho de no estar en ese grupo de más de 65 años y no se diga, las personas de más de 65 años tienen que redoblar los cuidados y la vigilancia y la prevención y todo para evitar contagiar.
Carrillo Pacheco definió al COVID-19 como una enfermedad traicionera, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades respiratorias comunes, como el resfriado. Señaló que en muchos casos los pacientes no presentan síntomas graves hasta que el grado de afectación se encuentra en estado grave, generando complicaciones con un reducido margen de tiempo para la atención oportuna.
Diferentes a todas las que ya hemos conocido por la gran capacidad que tiene para transmitirse en tan poco tiempo y desafortunadamente con las personas que menos pienses o menos piensas que te puedan contagiar. Entonces, es una enfermedad, yo siempre lo he dicho así, bastante traicionera, y no nada más en la forma de contagio, sino también una vez que ya estamos enfermos, no da manifestaciones graves hasta que el paciente ya está en una etapa muy avanzada, que es cuando se empieza a sentir mal. Digo, fuera de los síntomas clásicos de un resfriado, gripita, tos, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, lo podemos confundir con un resfriado de los de antes, yo digo, un resfriado común, pero desafortunadamente a veces siendo COVID, y si a esa persona por alguna circunstancia intrínseca de ella misma le toca que le vaya a ir muy mal, pues no se da cuenta hasta que definitivamente tiene un grado muy avanzado. Y eso es lo peligroso y lo traicionero de esta enfermedad, que a veces incluso cuando tenemos una oxigenación baja, el paciente no se siente muy mal y se empieza a sentir muy mal hasta que definitivamente la oxigenación está ya a niveles críticos para la vida. Y es por eso que está provocando muchas complicaciones y muchas muertes en todo el mundo, ¿no?
Es por ello que la población debe seguir acatando las disposiciones sanitarias ya conocidas. El inicio de la vacunación no representa en estos momentos la solución de salida a esta emergencia sanitaria. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ante la pandemia, el mundo apuesta por la creatividad. De acuerdo con el académico del CUCSUR, Armando Martínez López, a raíz de la pandemia, los ciudadanos han incrementado su capacidad creativa, pues el confinamiento los ha obligado a buscar nuevas estrategias y formas de disfrutar la vida ante la nueva normalidad. Diana Borbón nos tiene la información.
En medio de la pandemia, la creatividad ha jugado un papel fundamental para el desarrollo de las actividades. Así lo aseguró el académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Armando Martínez López. De acuerdo con el maestro, la pandemia ha generado que las ciudadanas y ciudadanos desarrollen en mayor medida la creatividad, pues el tener que permanecer en casa y la necesidad de realizar actividades diferentes lo han provocado. La creación de vacunas, contenido en redes sociales, improvisación de mascarillas y realización de eventos en línea son solo algunas de las actividades que han surgido gracias a la creatividad, asegura Martínez López.
Uno de ellos es el desarrollo de la investigación científica para generar una vacuna contra el COVID-19. Y en menos de un año ya se tienen varias alternativas de vacunas generadas en diferentes países. En nuestra vida cotidiana vemos que la creatividad también se ha hecho presente, y en aspectos de diferente tipo. Hay quienes, por ejemplo, usaron la creatividad para protegerse cuando no disponían de los recursos apropiados para hacerlo. Seguramente a través de las redes sociales llegamos a ver cómo varias personas que querían protegerse improvisaban algunas mascarillas con el ánimo de poder salir a realizar sus compras o alguna actividad esencial para ellos. Algo que jamás imaginamos que se fuera a dar en Autlán fue el carnaval virtual. Y en otros aspectos también, desde luego, que la creatividad se hizo presente, sobre todo en la actividad económica. Hay quienes fueron creativos para incrementar sus ventas o diversificar los productos que ofrecían en sus negocios. El comercio virtual también se incrementó. Han surgido muchos emprendedores buscando la manera de solventar las necesidades que las personas tienen.
El profesor dijo que, aunque a raíz de la creatividad la sociedad ha logrado adaptarse a la llamada nueva normalidad, un gran reto al que la sociedad debe enfrentarse es la brecha digital, pues aseguró que las oportunidades no han sido las mismas para todos los sectores de la población, y este es un aspecto para el que la creatividad no ha encontrado solución.
Es un gran reto que no debemos de perder de vista. Definitivamente que después de la pandemia, la sociedad, las relaciones de todo tipo van a ser diferentes. Vamos a encontrarnos con una sociedad donde la creatividad le va a proporcionar herramientas para que pueda seguir desarrollando sus actividades, pero en fin, es parte de la misma evolución, y que en este caso, desafortunadamente, fue por causa de una enfermedad el que se tuvo que dar un crecimiento tan acelerado, buscando nuevas alternativas y en general la creatividad del ser humano se sigue manifestando, se sigue haciendo presente.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Licenciado en Deportes habla sobre principales beneficios de realizar actividad física. El experto habló sobre la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Asimismo, emitió algunas recomendaciones para comenzar a realizar estas prácticas. Diana Borbón nos informa.
Con el inicio de la pandemia, una de las recomendaciones que más ha sido emitida por las autoridades pertenecientes al área de la salud es la realización de alguna actividad física. Para orientar referente al tema a los ciudadanos de Autlán, en entrevista para el programa saludable del gobierno municipal, el licenciado en Cultura Física y Deporte, Oscar Iván Campos, compartió que el realizar actividad física ayuda a la mejora de la salud del individuo. Dijo que se considera como actividad física desde el realizar quehaceres del hogar y hasta caminar o salir a trotar, es decir, cualquier actividad que genere algún consumo de energía. De acuerdo con el experto, existe una diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Sin embargo, cualquiera de los tres es beneficioso para la salud.
La actividad física es cualquier movimiento voluntario de los músculos que tenga como propósito del consumo de energía. La actividad física la encontramos en absolutamente todo, desde los quehaceres del hogar, ya sea barrer, ya sea trapear, sea cualquier quehacer del hogar, hasta caminar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el consumo de energía está implícito en lo que es la actividad física. Del ejercicio, ya hablamos de un aumento en la movilidad del cuerpo y que ya implica repeticiones, implica ya movimientos específicos. Y el deporte, pues ya es la actividad física especializada como tal, en donde se necesita entrenar, obviamente en la parte física. Y lo que diferencia el ejercicio del deporte, pues es que en el deporte hay una reglamentación que hay que seguir.
El maestro en cultura física también habló sobre los principales beneficios que trae consigo la activación corporal.
En sí, la actividad física pues es la gran promotora para el bienestar, para la salud de las personas. Y bueno, nos trae beneficios increíbles, hablando de la parte física como tal, psicológica, reduce el estrés, aumenta la concentración, hablando de la manera personal, te sientes bien.
Para concluir, el profesor hizo hincapié en que, aunque es importante realizar alguna actividad física, ejercicio o deporte, esto deberá hacerse paso a paso, sobre todo cuando no se realiza ninguna actividad constantemente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de una brevísima pausa, pero regresamos con más información para usted que se ha quedado con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad en este periodo vacacional. Continuamos.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Saludamos amablemente al maestro Ignacio Arroyo Verástigui, coordinador del área de protección civil y bomberos aquí en el municipio de Autlán de Navarro, a quien me da mucho gusto saludar. Maestro Nacho, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días y saludos a todo tu auditorio. Estamos a sus órdenes.
Gracias, maestro Ignacio Arroyo. El tema que nos ocupa es para que, por favor, nos comparta datos acerca de este operativo de Semana Santa y Pascua ya en próximas fechas. ¿Nos quiere compartir cómo está organizándose dicho operativo?
Sí, con mucho gusto. Bueno, ahí una disposición del gobierno estatal en relación a desalentar a la gente para que no se reúna con muchas personas en lugares recreativos como playas, balnearios, etcétera. Nuestro operativo va a consistir en limitar el aforo en los lugares de concentración masiva en el municipio de Autlán. Normalmente nuestro operativo consistía en atender el viacrucis, carretera, puestos de auxilio y los centros recreativos, la vigilancia en cuanto a los salvavidas y operativos de protección en estos lugares. En este caso, nuestro operativo va a cambiar, vamos a tener cierta vigilancia en carretera, no vamos a poner puestos de auxilio, no va a haber auxilio en las carreteras para no incentivar el traslado de gente a la playa, como lo viene haciendo Protección Civil del Estado, y vamos a tener que estar limitando los aforos en los lugares de recreación, de tal forma que si tenemos el aforo permitido, tengan las medidas de sanidad y seguridad sanitaria para que pues no tengamos el pico esperado después de Semana Santa, que ese es el peligro que tendría que preocupar a todos para no concentrarse con mucha gente. Esta es una prioridad para nosotros, el que el municipio no vuelva a recaer como lo pasó a principios de enero. Uh-huh. Y durante febrero, principio también de febrero, tuvimos los mayores picos de traslados de emergencia por COVID. Entonces ese sería nuestro dispositivo, el cuidar la seguridad sanitaria de los eventos y lugares que se tendrán de concentración masiva. La iglesia tendrá su propio operativo para Semana Santa, no habrá procesiones, no habrá Via Crucis en Aguacapán, y tendremos que tomar todas las medidas de protección.
Es decir, balnearios y estas áreas que acostumbran las personas visitar durante este periodo, ¿estarán cerradas, maestro, o habrá solo restricción? ¿Cómo va a operarse en ese sentido?
Hay balnearios privados y hay balnearios de vía pública, o sea, tenemos
naturales.
Naturales, exacto. Uh-huh. Entonces, en los balnearios sí podrá haber asistencia de personas, pero será bajo el cupo que está establecido en el último acuerdo estatal para todo el año. Uh-huh. Que es del 66%, estamos determinando que pueda ser el 66% del cupo máximo que tendría, el 66% sería el máximo cupo para los balnearios, de tal forma que para las áreas naturales tenemos tanto las truchas que tiene elegido a cargo este manejo, como el Primer Paso y Corcovado, son los tres balnearios naturales del municipio, independientemente de todas las áreas de arroyos en las agencias y delegaciones que la gente acostumbra acudir, pero sí es importante que se tomen las medidas de prevención en esta vigilancia y en estas rondas que vamos a hacer todos los días de Semana Santa.
Maestro Nacho, ¿se ha considerado también las áreas comerciales, es decir, la gente en los días santos o en esta Semana Mayor, como se conoce, también acude a la compra de mariscos, a sus compras pues en el mercado y donde vemos pues también una participación importante de la ciudadanía? ¿Se han considerado también estos puntos pues a estar pendientes?
Sí, debemos estar en la continua vigilancia de los mayores lugares de concentración masiva, que se puede hacer los puntos de venta de mariscos, el mercado municipal y centros comerciales. Todo el dispositivo de Protección Civil estará abocado. No hay permisos de vacaciones, no hay permisos de puntualidad. En esta semana se va a dedicar específicamente, todo el personal se va a concentrar para aprovechar al máximo a todos y poder desplegar a todos los elementos en los puntos que podrían considerarse como de concentración, para que estén tomando las medidas de seguridad sanitaria. Todos sabemos el uso del cubrebocas, lavar las manos, el gel, el tapete sanitizante. Estas son las medidas que debemos tener en consideración para esta Semana Santa. Evitar irnos a la playa, porque las playas van a estar limitadas en horarios y van a tener restricciones los lugares también de concentración como bares. Y pues no es una Semana Santa todavía liberada como años
antes de la COVID.
Uh-huh. Antes de COVID, sino uh-huh. Ahora pues no va a ser igual. Tendrán que tomarse todas las medidas quienes quieran vacacionar, y habrá acceso a las playas, pero con los limitantes que el gobierno de Jalisco ha decretado.
El hecho de que no haya puntos de apoyo en las carreteras, pues hacia la costa, ¿eso es para desmotivar el turismo, la afluencia turística, maestro? ¿Cuál es la estrategia en ese contexto?
Sí, es el gobierno de Jalisco, Protección Civil, pondrá filtros para hacer que la gente se tarde mucho en salir de Guadalajara, por ejemplo. Va a haber filtros, que así está el dispositivo de Protección Civil del Estado, de tal forma que no se sea incentivada la salida. y el hecho de que no haya puestos de auxilio, pues es que si te descompones en carretera, claro, podrá ir la grúa, el apoyo mecánico, pero lo que era un operativo para respaldar al turismo, pues no es el tiempo de salir.
Claro, hay también la vinculación con otras dependencias para llevar a cabo estas acciones, maestro.
Sí, este dispositivo nos hemos reunido todas las direcciones de Protección Civil con la Policía de Caminos, que es la Guardia Nacional, Carreteras, y con la Unidad Estatal de Protección Civil, todos reunidos, establecimos cada uno nuestros operativos. Hay quienes tienen presas, también tienen ellos su propio operativo, y bueno, lo que corresponde a Protección Civil del Estado, sí habrá vigilancia en las carreteras de parte de la Unidad Estatal de Bases.
Maestro, puesto que ya es también parte de la necesidad de los seres humanos el hecho de buscar lugares para esparcimiento y esta necesidad natural que se tiene, ¿cuál sería la recomendación? ¿Sí pueden ir a lugares abiertos a buscar algún momento de recreación? ¿Cuál sería en este caso la recomendación? Porque bueno, la indicación es restringida todavía, no se puede no se da todavía la libertad, pues, como antes de COVID, pero ¿qué opciones podría tener la ciudadanía para seguir resguardándonos y seguir atendiendo a las recomendaciones que nos hacen ustedes como autoridades y las propias de salud?
Bueno, que no se trasladen a los lugares de concentración masiva que son naturales, comunes, como las truchas, Primer Paso y Corcovado. Hay más áreas naturales. Podría ser que se trasladen a las áreas naturales para que donde no son muy frecuentes los espacios para la gente, que sean limitadas por familia. Es decir, sí es importante salir con la familia fuera de lo que es el espacio de su casa. Hay que buscar un itinerario factible donde no haya mucha gente, y eso sería lo más recomendable. Sí es muy importante. Creo que has acertado en una buena recomendación que podemos hacer nosotros a la gente, de que pueda desplegarse no a donde haya mucha gente, sino donde consideren que hay un paraje, un arbolito. Hay muchos espacios en nuestro municipio muy bonitos que pudiéramos usar para tener una opción de recreo, de que la gente pues no esté concentrada en lugares donde el espacio público quede limitado al 1.5 metros. Si es menos, ahí ya no habría gente. Es decir, las áreas naturales que están destinadas podría haber gente, pero va a haber limitaciones en el cupo. Y donde puedan ellos desplegarse plenamente, parajes, carreteras, sobre la propia caminos y arroyos del municipio, pudiera haber más parajes que pudieran adaptarse. Cuidando, uno, que no se provoquen incendios, que es ahorita el mayor grado de peligro que tenemos en el municipio y en todo México por la gran sequía que se está generando en esta época de estiaje como nunca. Así es que el peligro de los incendios y fogatas tiene que tenerse mucho cuidado, y también los residuos, que todos carguemos de regreso con nuestros residuos para depositarlos en su lugar, en el contenedor o donde deba de disponerse los residuos municipales. De tal forma que la recomendación es salir, hay que recrearse, hay que ir a las albercas con el limitante de los cuidados, ¿no? Usar cubrebocas, tener el gel, y que los operadores de estos lugares privados o naturales puedan pues estar también seguros de que la gente va a estar contenta y va a estar con el cupo correcto.
Maestro Nacho, ¿se prevé, bueno, ya lo tocaba usted el tema con respecto a la situación del estiaje, ¿se prevén riesgos de incendios durante esta temporada también para esta zona?
Tenemos una frecuencia muy alta. Ayer tuvimos un incendio en una carpintería a partir de un pastizal que brincó prácticamente una barda, que son las cenizas que provocaron un incendio en una carpintería, pero diario tenemos de 3 a 4 incendios delicados en la reserva de la biosfera por la carretera federal 80, cerca de Los Mazos. Ayer tuvimos un inicio de un incendio, y prácticamente diario tenemos entre 3 y 4 incendios. Esto no era frecuente. Por lo tanto, tenemos una época que se va a agudizar por las temperaturas que van a tener entre abril y mayo, que sería lo más crítico.
Uh-huh. ¿Aumentan los riesgos en casa, maestro, por el confinamiento?
Bueno, al estar todos en la vivienda, principalmente los niños, son los accidentes con el área de la cocina, electricidad, los juegos que puedan tener obstáculos para la gente mayor en las escaleras. Por supuesto que los riesgos en el interior de las viviendas por el confinamiento está presente. El riesgo de incendios de casas también en esta época se hace susceptible, en el que nosotros nunca verificamos el mantenimiento de los sistemas de gas LP, que de alguna forma pues se construye la casa y jamás se vuelve a preocupar uno, porque el tanque tiene una vida útil de 10 años y debemos reemplazar instalaciones, tanques, porque pues se pueden 5 años más con un estudio de ecosonograma al tanque. Estas son medidas muy importantes que debemos tomar. Y cuando salen también de vacaciones es importante cuidar la casa, que la energía esté desactivada, cerrados los cilindros, porque muchas de las ocasiones en estas épocas salió la familia, pero tuvimos conatos de incendio, tuvimos fugas de gas o derrames de agua, que también este es un tema muy importante. El agua la vamos a tener muy limitada los próximos tiempos, y en este estiaje, si los pozos dejan de tener agua en el subsuelo, vamos a tener una problemática muy parecida a Guadalajara. Esto nos espera los próximos años. Hoy debemos tener programas de ahorro de agua muy importantes, de concientización. Este es un tema vital también para que en esta época de Semana Santa cuidemos los recursos hídricos, que son muy valiosos y están reduciéndose su disponibilidad para la gente.
Claro. Pues bueno, hay mucho que entender, recomendar por parte de las autoridades, y bueno, a lo que se enfrentan también son experiencias que pues deberían de llevarnos a una mejor conciencia a todas las personas. En el tema de accidentes en las carreteras, de accidentes automovilísticos, ¿cómo está la situación, maestro Nacho?
Nosotros tenemos una frecuencia de accidentes también muy alta. Algo no está bien en términos de prevención de accidentes. No estamos haciendo las cosas bien, o la gente no está poniendo de su parte. La carretera federal 80 es muy sinuosa y está en mal estado su carpeta. La velocidad debe reducirse. De aquí a Guadalajara prácticamente tenemos un mal estado y esto provoca accidentes también. No ha sido posible su reparación, a diferencia de las estatales. Mucha gente está tomando la opción de irse por Ciudad Guzmán y la autopista casi es el mismo tiempo, y está en perfectas condiciones la carretera. Entonces tendríamos que moderar la velocidad, descansar cada 2 horas, checar el vehículo antes de salir, precisamente en los factores mecánicos, luces, todo lo que es frenos, tener la llanta de refacción verificada, inflada, el gato, las señales de prevención, y en caso de quedar en carretera, pues poder poner las señales, si es en zona sinuosa, pues varios kilómetros para que varios metros atrás del vehículo y adelante, para que quien se acerque tenga la precaución de no golpear al vehículo que está descompuesto. Y de preferencia salirse a un lugar que es un espacio fuera de la carretera para poder pedir el auxilio o reparar o enfriar el vehículo. Todo esto pues es parte de la prevención y de la conducción seguro, de que debemos los ciudadanos tener esa actitud de prevención siempre. Claro. Por la familia que lleva, por las familias que vienen, pues no conducir en estado alcohólico, cuidar ese consumo, porque se ve frecuentemente que los fines de semana Autlán ha tenido un incremento de accidentes los fines de semana por el incremento del consumo de alcohol.
¿En lo que va del año ya hay números rojos en temas de accidentes, maestro Nacho?
Vamos a tener ya un sistema informático de accidentes que nos permita publicar semanal, mensualmente, principalmente la estadística de nuestros servicios. Vamos a hacer un análisis estadístico y lo vamos a compartir. Podríamos, generamos una base de datos ya de accidentes para conocer cruceros, ubicaciones, frecuencias, horarios. Vamos a modelar ciertos sistemas de información que nos permitan ya entrarle a la prevención focalizada por puntos y por horarios y causas. Este base de datos está a cargo del área nueva que se empezó a desarrollar con los comités de gestión de riesgos. Ramón de la Cruz estará trabajando en este proyecto de estadística. Yo creo que vamos a tener la estadística de enero y febrero próximamente, con el mes de marzo, para ya publicarlas y poder focalizar la atención. Sí tenemos un foco rojo de accidentes de moto, ese sí, superado el año pasado.
Bueno, pues la Coordinación de Protección Civil y Bomberos nunca descansa, siempre en constante actualización, precisamente para resguardar el bienestar de los ciudadanos. Maestro Nacho, pues algo más que usted quiera compartir para finalizar esta entrevista.
Bueno, aprovechando, pues recomendar a toda la gente que va a salir de vacaciones que tome todas las medidas de precaución, que de preferencia busque espacios que no estén concentrados. Sí pueden salir, sí. Hay que buscar la manera de recrearse porque nos ha dañado la pandemia y hay que buscar estar seguros con nuestra familia. Usar las medidas de seguridad sanitaria, esa es la recomendación para no tener el pico que después lamentemos las muertes de personas por el COVID. Gracias a Radio Universidad por toda la labor que nos apoya en la difusión de prevención.
Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Nacho.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego. Bien, el maestro Nacho Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro, con esta gran labor que realizan durante todos los días. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con la información y nos vamos ahora con la opinión del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su participación y su comentario. Muy buenos días y bienvenido, doctor Irineo.
Hola, buenos días a todos. Hoy mi comentario va en el sentido de la geografía electoral. Entendamos a la geografía electoral como la encargada de analizar los comportamientos y los resultados de las elecciones políticas en el contexto geográfico. Para ello, se toman en consideración las interacciones entre los rasgos generales del territorio y las elecciones políticas, las causas y las consecuencias de este. Busca aportar elementos para identificar y comprender los factores y las estructuras electorales. La República Mexicana, así de diversa como es en su geografía, se divide en 300 distritos electorales federales, mientras que Jalisco se divide en 20 distritos electorales. El distrito 18, el cual tiene como cabecera la ciudad de Autlán, está integrado por 22 municipios que se desagregan en 247 secciones electorales. En términos generales, y esta es una primera, digamos, aportación, apunte, el distrito electoral en sus 22 municipios suma un total de 372.198 habitantes. De estos, el 258.117 son electores, o sea, de la población total de la que está integrada el distrito o que habita en el distrito, el 73.3% son electores, o sea, los 26.7% restantes son menores de edad o no cuentan con credencial para votar, no están en el padrón electoral. Esta población, o más bien estos municipios, se distribuyen o tienen una extensión territorial de 14.187 kilómetros cuadrados, y esto me da una densidad de población de 34.27 habitantes por kilómetro cuadrado. Digamos, esta es una primera aproximación. Desde luego, las preferencias electorales tienen que ver con un antecedente histórico, o sea, quiénes son los líderes en cada uno de los municipios, en cada una de las zonas, cuál es el perfil socioeconómico de cada una de las zonas o de cada uno de los municipios, y por supuesto va a tener que ver mucho las elecciones con la propuesta de gobierno que los candidatos planteen. Entonces estaremos pues muy atentos y seguiremos reflexionando y abundando y aportando datos sobre la geografía electoral del Distrito 18, que es el que nos atañe, y sobre todo también analizando particularmente cada uno de estos 22 municipios. Nada más decir, y con esto concluir, el municipio que mayor población tiene dentro de este distrito es Autlán, ligeramente más que Ameca, pero la relación entre población total y electores es más alta en Ameca. Por lo tanto, Ameca, aunque tiene ligeramente menos habitantes, tiene ligeramente más electores. Entonces, este tipo de elementos son fundamentales conocer para poder entender los procesos electorales y también, consecuentemente, los resultados de las elecciones. Es mi comentario por ahora.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, la rendición de cuentas más importante que nunca en tiempos de la COVID-19. La rendición de cuentas es más importante que nunca en tiempos de COVID-19, ya que las decisiones y el ejercicio de los recursos tienen que ver con la vida y la salud. Esto lo declararon las personalidades que inauguraron el 4º Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales, rendición de cuentas frente a la emergencia por COVID, el cual se realizó de forma virtual del 9 al 11 de diciembre del año pasado. Su objetivo principal, el de promover la discusión sobre las vías que tienen a la mano los gobiernos municipales para responder a los desafíos que ha generado y producirá, pues, en el futuro cercano, la pandemia de COVID-19. Asimismo, ofrecer reflexiones sobre las experiencias de varios municipios en México que han puesto en marcha prácticas innovadoras para ofrecer respuestas a los ciudadanos sobre las diferentes vertientes de la crisis que van más allá de las consecuencias sanitarias de la emergencia. El rector de el CUCEA, el maestro Luis Gustavo Padilla, dio la bienvenida a los participantes del Congreso y recordó que esta institución firmó un convenio con el CIDE para crear un Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción con sede en el CUCEA. La coordinadora del Programa Interdisciplinario de la Rendición de Cuentas del CIDE, la doctora Lourdes Morales, explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental del INEGI, en el 2010 solo 17% de los 2.400 municipios del país contaban con algún plan o estrategia de combate a la corrupción, y en 2020 eso solamente se incrementó al 20%. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El Teatro Diana listo para recibir al público. Los recintos de espectáculos de la UDG se preparan para la reapertura gradual y el regreso a las actividades. Carla Zapata, directora del Teatro Diana, comentó que sobre este regreso a la programación, para los organizadores el reto es cumplir con todas las indicaciones que han dado las autoridades. Con la temporada que permanecieron cerrados, han tenido tiempo suficiente para preparar con señalética los filtros, los sitios que, bueno, están separados al menos por 2 metros entre personas. Previo a la pandemia, una semana habitual tenían entre 5 y 7 eventos semanales. Desde el inicio de la cuarentena han estado preparándose para tener los protocolos sanitarios y volver a las actividades. Carla adelantó que pronto tendrán el inicio de la nueva cartelera con actividades en la explanada, el teatro, que preparan pues un proyecto para 60 personas. Se buscará reactivar la actividad con talento local. Información que da a conocer en su página El Diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, Citibanamex cambia expectativa de crecimiento, será del 4.5%. La Ciudad de México, especialistas económicos consultados por Citibanamex, mejoraron su expectativa para el crecimiento económico del país en este año. La proyección para el avance de la actividad pasó de 4 a 4.5%. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex de expectativas, realizada cada 15 días a bancos, casas de bolsa, a firmas consultoras, entre otras, BBVA es la institución con el pronóstico más alto, pues espera que la actividad tenga una expansión del 6%. Citibanamex espera que el crecimiento económico este 2021 pues sea del 4.2%. Santander ubica su pronóstico en una tasa del 4.1%, Banorte en 5.3% y Scotiabank en 4.9%. En el contexto internacional, Bank of America espera que el Producto Interno Bruto crezca a nivel de 4%. Así como también Barclays considera que el avance será del 5% y Morgan anticipa un avance del 5.6%. Para este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera un crecimiento de 4.6%, mientras que el Banco de México, en su escenario central, anticipa un avance del 4.8%. De acuerdo con la encuesta, los 29 participantes esperan que en el 2022 el PIB crezca a 2.7%. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Las mascarillas, grave amenaza para la vida silvestre.
Lo que salva también puede matar. Los cubrebocas se han convertido en un elemento básico de protección durante la pandemia de coronavirus, pero también generan basura, aumentando la contaminación marina y amenazando la vida animal. En Brasil, por ejemplo, ambientalistas encontraron una mascarilla dentro del estómago de un pingüino que había sido arrastrado por el mar hasta la costa. Creemos que tanto las mascarillas como los guantes pueden representar una amenaza para la vida marina silvestre. Las tortugas a menudo confunden los guantes con alimento, es decir, con las medusas, que son su principal alimento. Los cubrebocas desechables pueden tardar cientos de años en descomponerse. Y además de contaminar, pueden convertirse en una trampa para los animales. La mayoría de los cubrebocas tienen cordones elásticos para sujetarlos a las orejas humanas y también representan un riesgo de enredos para peces, tortugas marinas y aves. Según la ONG OceanSasia, más de 1.500 millones de mascarillas terminaron en los océanos en 2020, lo que representa unas 6.200 toneladas de contaminación plástica marina. Cuando estos plásticos ingresan a la cadena alimenticia, impactan en ecosistemas enteros. Los activistas piden optar por tapabocas reutilizables y, en caso contrario, cortar las bandas elásticas al desecharlos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Pese a brecha de género, cada vez más mujeres se posicionan en actividades científicas. El CU Costa Sur se prepara para la quinta temporada de Orquesta Sinfónica con la Sinfónica Juvenil del Grullo en el marco del 20 aniversario de Radio Universidad. Jóvenes no deberían confiarse del COVID-19, señala especialista. Ante la pandemia, el mundo apuesta por la creatividad. Licenciado en Deportes habla sobre los principales beneficios de realizar actividad física. Rendición de cuentas, más importante que nunca en tiempos de la COVID-19. El Teatro Diana, listo para recibir al público. Citibanamex cambia expectativa de crecimiento que será del 4.5%. Las mascarillas, grave amenaza para la vida silvestre. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga muy buen día, quédese con nosotros en nuestra programación. Ya es miércoles, mitad de semana, Semana Mayor, Semana Santa para la Iglesia Católica. Por favor, cuídese mucho. Y me despido con esta frase de una escritora anónima. Dice, cuando se quiere dar amor, hay un solo riesgo. ¿Sabe cuál es? El de recibirlo. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.